Llegará el día de mi suerte, pero que llegó ya a las 12:21 es la inteligencia artificial, llegó para quedarse. Yo hay veces que te juro que no entiendo nada. Vamos a hablar, está por suerte con nosotros en el estudio Alexander Ditzen, es ingeniero industrial de profesión, especializado en programación de la inteligencia artificial, preside la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial, la SAIA. Buenos días, Alexander, ¿cómo estás?
Buenos días,
¿bien?
Muchas gracias, todo bien.
Ya llegó y para quedarse, y cae a pasos agigantados, va creciendo o no.
Estamos viendo los pasos de bebé, estamos viendo los primeros pasos.
Dios,
esto
mira,
recién empieza.
¿En serio?
Sí. Ah, ya.
Correcto.
¿Qué, ahora, ¿qué se puede hacer? Porque hay, bueno, yo a mí no me llegó todavía tanto, porque todavía confío un poquito en mí, pero yo, por ejemplo, no sé, convivo con una persona y conozco mucha gente que no da un paso sin preguntarle a la inteligencia artificial hoy en día.
Sí, sí, se ve mucho eso, no sé si está bien.
No
sé si está bien, no lo juzgo.
Para mí no, porque un poco tenés que confiar en el humano todavía, pero...
Yo creo que vamos a ir encontrando el equilibrio correcto entre qué es lo que tenemos que hacer nosotros y qué vamos a seguir haciendo por más que la inteligencia artificial siga desarrollándose y qué tenemos que empezar a tercerizarle sin ningún miedo a la IA.
¿Y a qué le llamamos inteligencia artificial?
A la capacidad de las máquinas de resolver problemas que antes resolvían los humanos.
Ajá.
Entonces, no hay una definición tipo Real Academia Española con la que vos puedas ir con un diccionario y decir, no, sabes, lo que vos haces no es IA. ¿No? Todo bastante difuso, muy del marketing, muy de la moda.
Y muy
¿no?
cambiante también, porque va avanzando tan rápido.
Muy cambiante. Vos haces por ahí algo súper simple, con un par de reglas, qué sé yo, y si decís que es inteligencia artificial, por ahí se vende mejor, ¿no?
Ajá.
Entonces, y después viene un científico que se mató haciendo una red neuronal, qué sé yo, y dice, no, eso no le puedes decir inteligencia artificial a eso, ¿no?
Claro.
Y bueno, no hay nadie que te lo prohíba, ¿no? Pero bueno, lo entendemos así, en definitiva son programas de computadora.
Este es un tema, ¿no? El tema de las normas, ¿no? Porque hoy, no sé, yo me pongo a ver Instagram y no sé si la mitad de las cosas que estoy viendo son reales o es IA.
La internet muerta, se le dice.
¿Ah, sí?
Sí, dead internet.
A mí se la pasa, bueno, justamente la persona...
No sé identificar.
Se la pasa mandándome cosas y le digo, pero es inteligencia artificial eso.
Pero mirá, bien que te das cuenta. Son cosas que
Me doy cuenta porque me leo los comentarios, básicamente.
Ah, bueno, yo también.
Se da cuenta antes que yo.
Claro, ponen IA y vos decís, bueno,
o, por ejemplo, en X, en lo que era Twitter, abajo te ponen, ¿no? Esto está generado por inteligencia artificial. Pero, generalmente, si vos te pones a fijarte por lo que te dicen en los videos, ¿no? Siempre hay un detalle, quizás una manito que se pierde, algo así, pero para mí es imperceptible muchas veces al ojo humano porque estamos mirando otra cosa, ¿no? Lo tierno del video en vez de si el leoncito le falta tres uñas, no sé cuándo se movió.
Y si el año pasado había 1000 personas que se daban cuenta, este año son 100, el año que viene va a ser una y después va a ser absolutamente imposible.
Bueno, ya hay gente que había dicho, pero te dije, quiero entrenar como entrenar este chabón, a ver el cuerpo que tiene y no sé qué, y la inteligencia artificial.
No,
había dado cuenta. Antes te dabas un poco cuenta por la piel y todo, pero ahora ya los hacen hablar, les hacen hacer cuenta.
Tal cual.
Y los hacen. Eso, la inteligencia artificial está entrenada, nutrida y enseñada por humanos o se va retroalimentando ella misma.
Hay diferentes formas. Vos tenés las grandes empresas que son dueñas de la data son las que mejor inteligencia artificial hacen, ¿sí? Por ejemplo, Google, que es dueña de YouTube. Hay un montón de términos y condiciones que vos aceptás cuando te haces una cuenta en YouTube. Adentro de las 5000 páginas de los términos y condiciones dice: lo que vos subas lo vamos a usar nosotros para entrenar modelos, ¿no? Entonces, a partir de lo que vos subís, eso termina alimentando un modelo que aprende, por ejemplo, cómo hacer un video de un gatito que se haga viral en Instagram.
Claro.
Entonces vos después estás en Instagram mirando videos y vos decís, y no, esto lo prompteó alguien, esto lo escribió en un programa, salió el video, lo editó un poquito, y no es verdad, el gato nunca hizo eso, pero bueno, es como están las cosas hoy, ¿no?
Promptear el prompt es lo que todas las indicaciones que le das para que haga el video, ¿no?
Darle una orden asertiva y bien pensada a un modelo de inteligencia artificial.
Pero además ni siquiera necesitas grandes cosas. El otro día yo estoy ensayando una obra, estoy dirigiendo una obra que va de Carlos Paz, está Pedro Alfonso, nos sacamos una foto, me sacó una foto, así los dos. Y le puso, creo que al CapCut, una cosa así, que nos besemos. Y nos besamos, pero te juro, y después que bailen, nos levantamos y empezamos a bailar. Muy bien bailábamos. Pero yo lo miraba y yo decía, pero yo nunca hice eso. Fue hace 2 segundos la foto, es tremendo.
¿Y sí?
Claro.
Es el mundo en el que vivimos, es el mundo en el que también tenemos que elegir qué rol vamos a cumplir. Si vamos a a permitir que todo lo que miremos pensando que es real, en realidad es todo mentira. Y decir, che, mirá, yo esto no lo consumo más. La internet muerta para mí no es. Yo todo el día mirando videos de gatitos, claro, y de gente bailando que en realidad nunca bailó.
Claro.
No, gracias, la dejo usar. Estaría bueno que empiece a pasar eso.
Sí, bueno, a mí me pasa eso con el chat GPT. Yo compré la versión de comprar y todo, sí, porque me dijeron que estaba genial y todo. Pero yo no quiero preguntar todo el tiempo a alguien, ¿me entendés? Y además me parece igual en algunas cosas la pifia todavía.
Bueno, ahí hay un tema también de cómo se va metiendo en la vida cotidiana. Y lo cuento de lo personal porque cada vez aparecen más cerca, ¿no? Situaciones que tienen que ver con la inteligencia artificial. Ayer estaba hablando con un amigo que tenía que renegociar el contrato para 2026, periodista, con la empresa que trabaja. Bueno, y estábamos hablando de cuál era la estrategia que él tenía para pedir que él consideraba que tenía que ganar más dinero del que está ganando. Y la estrategia se la había dado el chat de GPT. Le había preguntado ahí y bueno, le dio distintos parámetros para que ponga de manifiesto en la negociación. No la tenía ahora en un rato.
Hay
que estar atento a eso.
El ejemplo que pongo siempre, yo convivo con una persona que le dije el otro día, escúchame, ¿está bien esto que voy a poner? Y se lo leo. Me dice, preguntale al chat GPT. Te estoy preguntando a vos. ¿Por qué le voy a preguntar al chat GPT?
Claro.
No, yo el problema que veo es que también me preguntan, ¿y qué hay que estudiar ahora? La programación no es la panacea, ¿no? Claro. Porque estos modelos programan. Y yo digo, más que nunca tenemos que estudiar matemáticas, filosofía, ingeniería, arquitectura.
Claro.
Tenemos que ser nosotros los que sabemos, ¿no? Porque si empezamos a tercerizarle el saber a un modelo, está bien bárbaro, va a ser una vida muy cómoda. Ahora, el día que el modelo se rompa, ¿quién lo arregla?
Claro.
¿No? Entonces, estamos en este momento en el que, bueno, por ahí hicimos como una sobrecompensación, un sobreacostumbramiento.
Y además está en desarrollo, entonces todavía le apifian muchas cosas, digamos. La pifia
es como un bebé,
En hechos históricos, en algunas cosas la pifia. Yo ayer fui a un evento, por ejemplo, que se hizo una especie de bingo, conduje yo en un momento, y estaba hecho por el ChatGPT, y estuvo hecho mal. Nos faltaron cosas. Terminamos nosotros resolviendo cómo era y haciendo un juego y demás a la usanza humana, digamos. No significa que hay que demonizarla tampoco, pero tampoco ensalzarla tanto como para nosotros ya ni siquiera involucrarnos nosotros, ¿no?
Entender que es un programa de computadora que no procesa de la misma manera que procesamos nosotros. Uh-huh. Cuando yo veo acá, tengo un vaso de agua lleno en este momento, ¿no? Yo tengo lo que se llama una representación simbólica, ¿no? Entonces, no es solamente la palabra vaso de agua. Yo tengo un montón de cosas. Tengo la temperatura en mis manos, qué sé yo. Hay como todo un 360 alrededor de la idea del vaso de agua que los modelos no tienen. Uh-huh. Los modelos lo único que tienen es una representación en código de la palabra. Y bueno, y después verá, a partir del entrenamiento, cuántas veces esa palabra apareció cerca de otras, qué sé yo. Y realmente el camino con el que llega a las soluciones parece súper inteligente, pero es completamente diferente. Completamente diferente. Uh-huh. Es como la diferencia entre un pájaro y un avión. ¿Los dos vuelan? Sí, los dos vuelan. ¿Vuelan igual? No, pero nada que ver. Nada que ver, ¿no?
Claro. Me gusta que vos te dedicás, obviamente, sos el presidente de la Asociación Argentina de Inteligencia Artificial, Alexander Ditzen, con quien estamos hablando, pero como que la tenés domada. O sea, no, en el sentido que seguramente la valorás, seguramente entendés los hallazgos y los avances y demás, pero la tenés domada. A mí no me va a domar la
idea.
¿Qué es lo que me parece que nos está pasando al resto de los demás, ¿no? Que la usan mucho, que nos está domando ella a nosotros. Vos la tenés ahí agarradita.
Hablaste de la internet muerta. Para mí es la primera vez que escucho internet muerta, y a eso le decís, imagino yo, a las redes que no todos vemos.
No.
La internet muerta es un concepto al que vamos no empezamos a crear algo nuevo. Claro. Porque gran parte de los textos que vemos están escritos por modelos de lenguaje, gran parte de los videos que vemos son videos hechos con generadores de video, las fotos lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a entrar a internet y decís, nada de lo que estoy consumiendo lo hizo un humano.
Claro.
Sí. No es que ni siquiera hay un genio del cine que se ahorró plata y pensó una película. No. Son automatizaciones que agarran, analizan el mercado, ven qué es lo que está funcionando. Los temas que se hacen virales. Uh-huh. Sobre eso escriben un guión. Ese guión se lo pasan a otro modelo que hace el video. Después va otro que lo refina y después va otro modelo que lo publica. O sea, ningún humano en el medio. Uh-huh. Y esos sistemas son los que hoy están generando los videos más virales. Y después somos nosotros los que los consumimos. Después cada uno opinará si eso está bien, está mal. Yo a nivel personal es algo que no me gusta. La internet muerta tiene que morir. Y tenemos que inventar una internet nueva.
¿Cómo sería? Porque no...
¿Cómo sería esa internet? Sí, bueno, claro. Hay otras tecnologías que no son inteligencia artificial que te permiten certificar que lo que vos haces, de que vos sos un humano y lo que vos haces no está alterado por inteligencia artificial. Y del otro lado, el que lo consume puede... tomar ese certificado y decir, ah, ok, esto lo hizo una persona.
Ah, bueno.
Pero no hay proyectos todavía en la mesa como para analizar. Es una idea. Por eso el tema viene desde la demanda. Entonces, los usuarios...
Y la gente sigue.
Claro. Los usuarios nos tenemos que avivar, decir, bueno, basta el gatito hecho con el modelo de inteligencia artificial. Esto no lo voy a consumir, no le voy a dar segundos de mi atención, no le voy a poner like. Y ahí alguien va a decir, ok, hay negocio para empezar a pensar una internet certificada hecha por humanos, ¿no?
Te consultan desde la comunidad educativa, y lo pienso no solamente a gran escala, aunque también, sino fundamentalmente intuyo que debes tener conocidos que son profesores o maestros o docentes, y es algo que también aparece y que irrumpe fundamentalmente en espacios donde está en juego el conocimiento. Y los docentes ahí tienen un rol obviamente preponderante y también tienen que interactuar con este tipo de tecnología. ¿Recibís consultas? ¿Hay algún tipo de recomendaciones especial para profes, sea universitario, secundario o maestro de grado?
Bueno, no solo eso. Nosotros dentro de SAIA tenemos un grupo de ser 50, 60 personas, especialistas en primaria, en secundaria, en universidades, en doctorados, que se juntan a ver cómo desde la matriz argentina educativa atacar esto. Hay algo que es muy claro. El paradigma educativo ya cambió para siempre. No hay forma de decir Argentina se desuscribe de esto y prohibimos la inteligencia artificial. Eso va a hacer que nuestra vida sea peor, bastante peor si hacemos eso, ¿no? Entonces nos tenemos que abrir al mundo que se viene y empezar a fortalecer, no perder esto de que la inteligencia artificial es la guardiana del conocimiento y del saber, o sea, volver a esas bases y compensar esa, o mejor dicho, combinar esas bases fuertes con educación que está al día y que es suficientemente flexible y adaptable y que te enseña lo último, y lo último realmente cambia en, te podría decir, 3 semanas, 6 semanas, vos tenés que modificar un plan de estudio, modificar por lo menos un modelo o una forma de hacer las cosas, ¿no? Estamos en ese mundo. Hoy, para certificar un plan de estudios, vos tenés que ir a la CONEAU. La CONEAU te puede llegar a tardar 4 años en certificar el plan de estudio. Entonces, cuando vos certificaste, realmente la forma de hacer las cosas es completamente inútil. Entonces, vamos a un mundo en el que hay que... La universidad y la escuela tienen que reconocer su rol en que la inteligencia artificial no nos robe la sabiduría, pero después tiene que haber nuevas formas de educación con la que vos puedas estar al día. Y también está este tema de que por ahí no es más un profesor, una clase, sino que el aprendizaje es mucho más en comunidad, ¿no? En que vos tenés a alguien que da una clasecita de 2 horas y después aprendés haciendo y aprendés chocándote y mostrándole a tus pares en qué te chocaste, y es un par el que te ayuda, o sea, es un paradigma. Es la única forma para mí de aprender inteligencia artificial, en comunidad. Y después, bueno, en la escuela, si vos querés ser un fundamentalista del modelo de hace 20 años, en el que viene la maestra y dice, bueno, hagan para mañana un ensayo sobre la ganadería en Argentina, y los chicos van a decir, ChatGPT es gratis, tengo una computadora en casa, hago exactamente esto, lo pongo en ChatGPT y me saco un 10. Entonces, y no hay ningún aprendizaje, porque ni siquiera les enseñaste a promptear. Es un mal prompt, y con un mal prompt ya se sacan un 10. O sea, claramente hay que repensar esto, y los profes lo tienen que tener en cuenta. Y para mí lo mejor es decir, bueno, chicos, con ChatGPT empecemos a ver cómo el modelo nos acompaña a nosotros para hacer una muy buena investigación sobre la ganadería en Argentina. Hay que empezar a repensar eso, pero bueno, los cambios son demasiado rápidos, no le podemos pedir a todo un sistema educativo que tenga la solución, porque tampoco la solución correcta está escrita. Claro. Tenemos que ir caminando, pero...
Tampoco sabemos si eso va a ser efectivo o no, claro. Hay que probarlo.
Como estamos ahora, no es efectivo.
No.
Y cerrarse es lo peor de todo. Que venga un docente y diga, sáqueme esa porquería de acá, yo con eso no me meto. Eso es lo más dañino de todo.
Ajá. Estamos hablando con Alexander Dixon, es el presidente de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial. Me gusta que que obviamente te gusta la inteligencia artificial, obviamente trabajás de eso, obviamente te interesa y la valorás, pero también sabés ponerle los límites, y insisto con esto, ¿no? Y sabés que puede tener sus cosas negativas mal utilizadas. Entonces está bueno que haya una sociedad que nos enseñe a la sociedad más grande cómo utilizarla. Son las 12:36 del mediodía, ya volvemos y seguimos con esta charla tan interesante.
Con el acento y los sabores de nuestra gente. Diego Ramos hace Nacional Ramos Generales. ¿Querés escuchar todas las emisoras de Nacional del país? Estás solo a un clic. Ingresa a radionacional.com.ar. Hoy, estés donde estés, no te pierdas el sorteo del Mundial 2026. Para saber cómo quedan los grupos, impresiones, pronósticos y el estado de las selecciones. Sorteo Mundial 2026.
Agradecerle de todo corazón a la gente argentina.
Mira que te como, hermano.
Todo el equipo de deportes al servicio de la información.
Y los detalles de la selección argentina.
Si lo tiene Messi.
Hoy, a partir de las 14.
¡Somos todos con Diego González! ¡Vamos!
Sorteo Mundial 2026.
¡Argentina campeón del mundo!
Para todo el país, el fútbol es show nacional.
Mira, bobo, anda para allá.
No te pierdas Cultura Nacional. Arte, música, historia, futuro, desde todos los rincones del país. Un programa de la Secretaría de Cultura de la Nación. Te esperamos todos los viernes desde las 21 por Radio Nacional AM870.
Estoy trabajando en el taller con dos tornos y se los escucha perfectamente, sin ninguna interferencia.
En toda la Argentina
se escucha fantástico desde Bahía Blanca.
Radio Nacional.
Te llena los oídos y el alma.
La mujer estaba en la cama con el amante. Llega el marido. Mi marido, saltá por la ventana. Estamos en un piso 13. Ay, no me digas que son supersticiosos.
Con las 49 emisoras unidas en todo el país, hacemos un brindis nacional. Felices fiestas, te desea Nacional, la radio que une nuestras voces. En toda la Argentina, Nacional es tu compañía. Ramos Generales, con la conducción de Diego Ramos.
Hace 39 al mediodía. Estamos acá acaloradamente hablando.
No es que me quiero,
no es que me quiero pelear con la inteligencia artificial, y mucho menos, y entiendo que se utiliza, pero hay cosas que yo las sé. ¿Para qué le voy a preguntar cómo se escribe algo si yo sé escribirlo? ¿Entendés? No necesito, no sé cómo. Hay cosas que me parece que ya no, estamos como bajando los brazos a un montón de cosas de, ya es de vagancia, ¿no?
Tal cual. Sí. Me parece que eso hay que realmente hay que mantenerlo. Si vos estás seguro de algo, no hay ninguna necesidad de usar una IA, porque también hay que pensar otra cosa. Eso consume energía, consume agua,
claro,
¿no?
Tal cual.
O sea, seamos conscientes en el uso de esa tecnología. No es gratis.
Claro, pero eso lo sabés muy vos por los servidores que utiliza y todo eso. Uno ni se imagina el agua que puede consumir.
¿Cómo,
y
cuánto
demás
consume una consulta X que uno hace? Digo, con los millones de consultas que hay por día.
Mira, hace poco salió una métrica, pero para componer un mail, una botellita así.
Mira.
Un mail.
Eso es porque, pero el agua para refrigerar las máquinas,
claro,
¿no es cierto?
Y después hay que tomarlo con pinzas eso, porque después, sí, consume ese agua, pero ese agua no es que se tira. Ese agua se evapora, se recupera, hay un porcentaje solamente que se pierde. Después, los modelos están siendo cada vez más eficientes, entonces ese número es de hace un par de años, hoy por ahí es muchísimo menos. O sea, son un montón de cosas para analizar.
Por eso había una... uno, no sé si unos servidores, no es que sé qué empresa y todo, que quería instalarse en el sur y todo por la temperatura, ¿no? Puede ser, hace un tiempo, que se quería en el sur del país, no iban a estar.
Se va a instalar ChatGPT.
Ah, ese, por eso.
Ah, no, te lo, ni más, ni menos. Te lo está diciendo con seguridad. No, no, para,
yo sabía, sí,
le digo, claro. ChatGPT, mal dicho, lo que se va a instalar es OpenAI. Okay, eso, lo que eso tiene es una letter of intent, una carta de intención de comprar 500 megawatts de cómputo. Ajá. 500 megawatts es el consumo por ahí de una ciudad, más o menos, ¿no? Ah. 500 megawatts de cómputo, en cuanto la empresa de acá, Sur Energía, lo construya. Están viendo dónde construirlo. Y el tema de la eficiencia no es tanto la temperatura, sino la humedad del aire. Ah. Neuquén tiene una humedad relativa en invierno, en verano, de alrededor del 30%, mientras en Brasil tenés un 70%. Eso hace que vos gastes muchísimo menos de esta botellita, claro. Cuando alguien pide un mail, sea mucho más barato operar, así que, y además, bueno, otra, claramente hay trasfondos políticos, económicos, qué sé yo, pero sí, es como que ChatGPT hoy nos está contestando desde la costa este de Estados Unidos, por ahí en 3-4 años nos contesta desde Neuquén.
Mira. ¿Agua potable, agua, o puede ser cualquier agua? Perdón, pregunto, no tengo idea.
No, agua de mar no puede ser, gastás más plata en sacarle la sal y después usarla, así que tiene que ser agua dulce.
Agua dulce.
¿Cuáles son las empresas que más opera en la Argentina, o que el argentino más recurre? ¿A qué inteligencia artificial? ¿La de Google, me imagino, como un sitio muy popular, o no?
Históricamente, y esto empezó a cambiar solamente hace algunas semanas, históricamente el líder fue ChatGPT. Uh-huh. Está teniendo el efecto chicle. Que no decís goma de mascar, decís chicle. Bueno, sí. El argentino común no dice la IA, dice ChatGPT.
Sí,
¿no?
Totalmente.
Sí. Bueno,
sí. Sí.
Como el Patti, para poner.
El Patti, dice un montón de marcas así que se establecieron. Sí. Y eso es porque la base de usuarios es gigantesca, claro, ¿no? Claro, claro. Vos tenés lo que se llama el power user, el que ya se metió y le gusta usarlo en un montón de cosas. Pero el ciudadano común usa solamente ChatGPT, o sea que el líder es ese.
Nos tenemos que ir, pero es muy interesante lo que estamos hablando con Alexander Ditzen. La última pregunta, entre comillas, y no sé si tanto comillas, piensa, porque... Digo, a mí me dicen, algunos dicen que si la tratás mal a la inteligencia artificial ChatGPT, te contesta mejor. Empiezan a humanizar, ¿me entendés? Yo le puse un par de cosas, siempre juego con lo mismo, de auto, que tenía que salir y necesitaba preguntar una cosa de aceite a alguien y no sabía, y me empezó a hablar como si yo fuera, me dice, dale, sacale tuerca, o si fuera retuerca, ¿me entendés? ¿Piensan como que te van a agradar o te van a encontrar por algún lado? No sé cómo explicarte.
Te lo voy a contestar de esta manera. Uno de los trabajos que se ve que van a crecer en el futuro se llama psicólogo de la inteligencia artificial.
¿Cómo te va? Ahí está.
Así que piensan, no piensan como nosotros. Procesan
claro.
Trillones de datos y la respuesta que te da es estadística, con lo cual vos le puedes escribir lo mismo y dos veces te responde dos cosas diferentes. Hay como mucha aleatoriedad ahí. Así que es da para un debate mucho más grande, si sí, piensan o no.
Tal cual. Son las 12:44, lamentablemente nos tenemos que ir. Es Alexander Ditzen, es ingeniero industrial de profesión, especializado en programación de la inteligencia artificial, preside la sociedad Argentina de Inteligencia Artificial. A mí lo que más me gusta, que para hablar de inteligencia artificial viene alguien que es humano. Entonces todavía, claro, y sí, eso está buenísimo, pero todavía no hemos llegado a esto, ¿no? Que
¿estás seguro? ¿No es un robot, Diego?
No. Parece que no.
¿Tan seguro?
Ahora, toma agua, si no se hubiera oxidado.
Si no, capaz que se entra en cortocircuito.
Muchísimas gracias, Alexander. Es un placer, la verdad, muy, muy, muy interesante. Nos vamos a despedir así rapidito. Sí. Tengan un excelente fin de semana. Tengan un excelente fin de semana largo. El lunes nos encontraremos acá porque vendremos a trabajar, por supuesto. ¿Eso? Sí, claro, querido. Y si te decía que no, que me ibas a mandar al frente al aire. Qué mal, qué malo.
Sí,
tiene esa cosa de botón.
¿Vos venís?
Estaremos acá el lunes, como siempre. Tengan un excelente fin de semana. Cuídense del calor. Chau.
Noticias en Radio Nacional, Panorama Federal. Lo que tenés que saber a mitad del día.
12 del mediodía, 45 minutos en la República Argentina. La temperatura en Buenos Aires.